Este es el podcast de Microjuris. Bienvenidos a La Hora Laboral. Conversamos con los licenciados Jaime Sanabria y Yailin Jiménez. Tema de hoy, inteligencia artificial en el empleo.
Saludos a todos y a todas y saludos Jaime, ¿qué tal?
Todo súper, Amberlito.
Súper, súper. Quería preguntarte, ¿qué desafíos está creando la inteligencia artificial en el mercado laboral al momento de reclutamiento?
Bueno, la realidad es que históricamente se han utilizado distintas herramientas de inteligencia artificial en el contexto del empleo para reclutar personas o contratarlas o para decidir, ¿verdad?, qué aumentos o qué cosas hacer con ellas. Ahora ha cobrado mayor notoriedad y hay agencias federales que están pendientes del uso de la misma, ahora específicamente en el momento de reclutar. Como tú sabes, en estos tiempos de inteligencia artificial, de nuevas tecnologías, del uso de algoritmos, los patronos aún tienen que seguir cumpliendo con las leyes laborales que, por ejemplo, prohíben el discrimen por razón de distintas categorías protegidas. Y en la medida en que una herramienta de inteligencia artificial esté discriminando contra un grupo protegido, pues el patrono puede ser potencialmente responsable. Así que, ¿qué está sonando mucho ahora mismo en Berlín? Una preocupación grande, investigada ahora mismo también por distintas agencias, de que estas herramientas que se están utilizando tecnológicas en el trabajo pudiesen estar excluyendo a ciertos grupos en los lugares de trabajo.
Bien, ¿y cuáles podrían ser esas implicaciones legales a las que se enfrenta el patrono de darse este tipo de discrimen en la contratación?
Bueno, las leyes que prohíben el discrimen, entre otras, imponen una serie de penalidades a aquellos patronos que discriminan intencionalmente contra una persona por razón de su raza, su sexo, su color, su religión, sus ideas políticas, si es diverso funcionalmente u otra categoría, ¿verdad? Y en la medida en que esa empresa se valga, ¿verdad?, utilice una herramienta provista por un tercero, ese patrono que utiliza la herramienta puede ser responsable ante el empleado que se afecta o el candidato a empleo que se afecta por la utilización de esa herramienta. ¿Por qué? Porque las leyes que prohíben el discrimen en el empleo también contemplan responsabilidad hacia los patronos cuando utilizan un agente. O sea que aunque quien le dé la herramienta al patrono sea un tercero y se lo vende a una compañía y el patrono no lo prepara, ese tercero podría potencialmente considerarse un agente de ese patrono y las leyes que prohíben el discrimen contemplan ese tipo de situación como discriminatoria y hacen responsable al patrono por ello.
¿Y se pueden mitigar estos retos si se implementa algún tipo de política, ¿verdad?, dirigida al tema?
Ciertamente en Puerto Rico ahora mismo no existe una legislación que atienda a estos issues directamente. Hay unos estados como el estado de Nueva York que recientemente en el mes de enero del 2024 aprobaron una ley específicamente dirigida a aquellas empresas que inviertan en estos programas y lo utilicen para reclutar y contratar empleados, para que la empresa misma se encargue primero de hacer unas preguntas clave, conocer quién fue la persona o la entidad que preparó el software o la tecnología, además asegurarse que ese software está ya set contra cualquier bias. O sea, la empresa tiene que asegurarse que lo que está comprando pasó el test de que no es discriminatorio, pero además de eso, la empresa también tiene que contratar un auditor o tener un auditor interno en su departamento de recursos humanos o en otra división de la empresa que continuamente esté verificando que la tecnología que se está utilizando no está discriminando contra un grupo protegido. En ese sentido, contestando tu pregunta directamente, Amberly, es necesario, aunque no haya una ley en Puerto Rico que lo requiera, que los patronos aquí empiecen a adoptar políticas sobre el uso de la inteligencia artificial en lugares de trabajo. Y no solo limitada a las herramientas que se utilizan para contratar, Amberly, sino también para el uso del correo electrónico, que como sabes funciona con inteligencia artificial, para los motores de búsqueda que se usan en el trabajo y otro tipo de herramientas como es para evaluar, para determinar si hay ascensos o no, entre otras cosas.
¿Y cómo pueden los patronos ya garantizar, ¿verdad?, en el tema de la equidad, el uso en estos algoritmos, ¿verdad?, para la selección de personal? ¿Cómo se puede garantizar esa equidad en ese proceso?
Ahora es que mayormente o principalmente cobra mayor importancia todas estas personas que ahora mismo están trabajando en los distintos departamentos de recursos humanos y otras áreas que se encargan de procurar por la diversidad de la fuerza laboral. Estas personas tienen que insertarse en esta nueva etapa de la tecnología, conocer las herramientas que se están utilizando y buscar que los distintos grupos sociales, culturales se sientan representados o estén representados en el entorno laboral, que el trabajo sea un microcosmo de lo que es la sociedad. Y en ese sentido, pues hay que hacer auditorías hay que conocer la herramienta, hay que cambiarla con cierta frecuencia, hay que mantenerse al día de las nuevas herramientas que se están desarrollando, hay que estar en continua conversación con la fuerza laboral, hay que analizar qué grupos no se están representando, qué grupos no están entrando. Así que eso, entre otras cosas.
¿Las personas trabajadoras pueden proteger sus derechos de privacidad cuando se utiliza la inteligencia artificial para el análisis de su desempeño laboral?
Definitivamente. Hay casos ya del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no en el contexto de la inteligencia artificial, que dicen que los empleados conservan su derecho a la intimidad o una expectativa de intimidad sobre ciertos asuntos. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el contexto del uso de los baños, en el contexto del uso de los lockers, en el contexto de las cámaras de seguridad, en el contexto de solicitarle pruebas de dopaje, entre otras cosas. Ahora, con el tema de la inteligencia artificial, cobra mayor importancia porque, como sabes, distintas herramientas requieren que el empleado provea unos datos que lo identifican como persona. Eso es lo que llamamos los datos personales. Por ejemplo, existen en los lugares de trabajo los sistemas biométricos que te permiten, por ejemplo, ponchar tu hora de entrada, tu hora para irte al almuerzo, para regresar y tu hora de salida. Esos sistemas biométricos se quedan, por ejemplo, con tu huella dactilar o se quedan con, ¿verdad?, con la lectura de tu retina. Y esa información que te identifica a ti como persona se encapsula, se encripta. Y lo que pasa es que muchas veces esa información se le suministra al tercero que te vende la herramienta o al tercero que te da mantenimiento de herramienta o que te la administra continuamente. Y muchos patronos no saben, por ejemplo, que a los empleados hay que pedir autorización para que esa información que los identifica como persona se le pueda dar a un tercero. Tampoco muchos patronos saben que esa información que tienen los empleados, ellos solamente la están dando para simplemente esa herramienta que se está utilizando, o sea, para ponchar. Claro. ¿Y qué pasa? Que ya hay un historial de empresas que cogen estos datos, Amber Lee, y lo venden a otras compañías.
Con propósito de publicidad.
De consumir, de vender productos, etcétera. No sé si sabes, Amber Lee, del caso de esta abogada en los Estados Unidos que intentó ir a un concierto en el Madison Square Garden y utilizó un sistema de lectura biométrica para entrar. Yo he ido al Madison Square Garden. Cuando tú vas ahora, tú puedes entrar con tu retina, con tu iris. Puedes entrar, te leen y eso es más fácil porque estás en la fila que va rápido. Así que ella trató de utilizar la fila rápido para entrar al concierto con su novio y de repente cuando le leen la retina, le dicen, ¿te puedes ir un momentito al lado? Y así de repente llega la seguridad y le preguntan, oye, ¿tú eres fulana de tal? Y ella confirma que fue una de tal y le dice, mira, lamentablemente tu novio sí, pero tú no puedes entrar al Madison Square Garden. Ya se quedó en shock. Y entonces cuando investiga tiempo después por qué fue, es que ella trabajaba para un bufete que había demandado al Madison Square Garden o a la compañía que administra el Madison Square Garden en el pasado y estaba en una página de cheo. Así que el uso de esta información...
¿Y eso es legal?
Pues no se supone, pues estás tomando represalias y tú sabes que a veces estos espacios como el Choliseo, como el Irán Bifan,
se consideran públicos aunque sean privados.
Se consideran public accommodation si tú no puedes discriminar ni tomar represalias por razón de distintas actividades en las que ellos incurran. Así que hay que decirle a los empleados, por ejemplo, cuando yo recojo los datos que lo identifican, ¿verdad? Hay que ser consciente como patrono primero que tiene un derecho a la intimidad y hay que decirle, mira, esta información que estoy recogiendo la estoy utilizando exclusivamente para propósitos laborales en esto, no lo voy a compartir con terceros y si la voy a compartir con terceros, yo patrono tengo que asegurarme con esa compañía tercera que ellas a su vez no la van a vender, no la van a compartir porque pueden exponer a ese patrono por violaciones a su derecho a la intimidad. Así que también la política que hablamos al principio de que hay que adoptar en la empresa debe atender también las situaciones donde se recogen datos personales de los empleados a través de las tecnologías y decirles para qué se están recogiendo, dónde se está almacenando, con quién se está compartiendo, qué va a pasar una vez el empleado deje de ser empleado de esa empresa, si deja de ser empleado, por cuánto tiempo se va a almacenar y que no se va a estar comercializando con ella ni vendiendo para otro propósito.
Ahora, los Hot Topics de la semana. ¿Existen precedentes legales sobre el uso de la inteligencia artificial en el empleo?
Pues mira, en octubre de 2023 sonó mucho a nivel de prensa un caso donde estaba envuelto como demandante la Equal Employment Opportunity Commission que estaba reclamando o demandando contra esta compañía iTutor, que es una compañía que lo que reclutaba era a norteamericanos para dar tutorías de inglés a los chinos. Y entonces el software que se utilizaba para reclutar a esas personas que iban a estar dando clases de inglés a los chinos, pues aparentemente estaba discriminando contra mujeres que eran menores mayores de 55 años o más y contra hombres que eran mayores de 60 años o más. Sin saberlo, quien contrató a este software, ¿verdad? Aparentemente la tecnología había aprendido a discriminar y estaba discriminando unos grupos por razón de su edad. Así que el EEOC identificó eso, demandó, reclamó discrimen por razón de edad. Yo no sé si tú recuerdas, Amber Lee, pero los casos de discrimen se pueden incoar bajo distintas teorías. Una teoría es la del trato desigual, que es la que se enfoca en la intención de quien actúa. Y está también la teoría del impacto desigual, que la intención ahí es irrelevante. Ahí basta con que si yo tengo una política o una tecnología que al utilizarla excluye a ciertos grupos, eso es un impacto sobre ese grupo y me puede exponer a discrimen. Pues en este caso de iTutor, pues está discriminando contra personas, mujeres y hombres, por razón de su edad. Y el EEOC reclamó bajo la ley ADEA. Y el caso recientemente se acaba de transigir por unos cuantos de cientos de miles. Así que eso fue un primer caso. Yo creo que este tipo de casos va a ir en aumento a medida que se sigan utilizando las nuevas tecnologías. Por eso es importante que los patronos que nos están escuchando redacten sus políticas, tengan claro qué es lo que están comprando y se empiecen a educar sobre estos temas.
Jaime, una reciente controversia laboral en el periódico The New York Times evidencia las situaciones complejas que pueden surgir en el área laboral, como lo es el pago de horas extra. Te pregunto, ¿cuán común puede ser que esto ocurra en un taller de trabajo?
Bueno, el tema de las horas extras es de los temas más complejos que las empresas tienen para bregar con él. Yo creo que si apostamos por ahí en la calle, en Berlín, la gran mayoría de los patronos tienen algún issue a la hora de identificar qué son horas extras y qué son horas que deben compensarse a tiempo y medio, a tiempo doble, etcétera. ¿Por qué? Porque en estos tiempos, sobre todo del trabajo remoto, en estos tiempos donde está la nueva tecnología proliferando en el lugar de trabajo, es bien difícil identificar cuándo empieza el día de trabajo de una persona. Acuérdate que aquí en Puerto Rico la jornada de trabajo se define como una de 8 horas en el día o 40 a la semana. Pero cuando tú estás trabajando remotamente o híbrido o utilizando unas tecnologías, la realidad es que tú estás conectado todo el tiempo. Y puede ser que tú te levantes a las 5 de la mañana, aunque tú ahora entras a las 9, y tú empiezas a contestar emails, empieces a hacer conference calls o videoconferencias. Y ahí, pues eso es un issue porque el día de trabajo de esa persona empezó un poco antes. Y entonces el patrono no necesariamente tiene conocimiento de eso. Así que también en este contexto se están creando muchas controversias e issues de empleados que estaban trabajando y además de estar trabajando antes de llegar al trabajo, trabajan sus 8 horas y después salen y siguen conectados. Y eso pues, se convierte en un problema a la hora de identificar si esas horas que trabajan fuera de las 8 se deben compensar como tiempo extra, que la respuesta posiblemente va a ser que sí. Así que este issue es bien frecuente hoy día.
¿Y fue este el caso de The New York Times? ¿De que empezaban las jornadas antes sin el patrono saber?
Sí, ese caso se hizo bien famoso ahora en estos días, sobre todo por el rol que la unión jugó y lo han utilizado para proyectar la importancia de las uniones en los espacios de trabajo, ¿verdad? Donde están vindicando derechos y velando porque se cumplan con las horas de trabajo de todo el mundo. Pero aquí en Puerto Rico, sin duda alguna, tiene que haber talleres de trabajo que tengan situaciones similares como las que pasó en New York Times. Y pues obviamente los patronos tienen que sentarse a hablar de una manera franca con sus empleados, corregir prospectivamente los issues que tengan y entonces asegurarse que se están monitoreando y se están pagando todas las horas que son trabajadas, que son tiempo compensable.
¿Y qué nos dice este caso sobre el uso de las nuevas tecnologías para registrar la asistencia de las personas empleadas?
Bueno, estábamos hablando ahorita de que cuando yo estoy usando unas tecnologías para registrar asistencia, yo estoy recibiendo datos de esas personas que lo identifican. Así que este caso pues también manda una señal de alerta, ¿verdad? En cuanto a la utilización de esta información para propósitos de nómina, para propósitos de identificación personal. En cuanto para propósitos, ¿verdad? De overtime, pues son tecnologías que son buenas, son válidas, que se pueden, que es bueno que se utilicen en el lugar de trabajo, pues son más eficientes, ¿verdad? Y son más certeras, pero obviamente es un caso que manda una señal de alerta de cómo el patrono tiene que estar siempre alerta en cuanto al potencial uso de estas tecnologías y las cosas negativas que puede traer.
Y si el patrono no paga las horas extra de forma intencional, ¿a qué sanciones se expone?
Bueno, si lo hace de forma intencional, eso es un delito. Y tú sabes que hay funcionarios en Puerto Rico en días recientes que han ido presos por no pagar intencionalmente las horas extras de sus empleados. Así que, aparte de exponerse a una condena criminal, también se exponen a pagar multas y penalidades. No, sabes que en otras palabras, por ahorrarse cierto chavo, después pueden terminar trasquilados, como dicen.
Ahora, el consejo legal de la semana.
Jaime, ¿algún consejo de la semana para las personas que nos están sintonizando?
Bueno, yo exhorto a todos los patronos y empleados que estén pendientes a la nueva ola de casos que están surgiendo en los Estados Unidos, donde se está utilizando, por ejemplo, la inteligencia artificial para medir la productividad de los empleados. Por ejemplo, son conocidos los casos de famosos almacenes que envían inventarios a distintos lugares que tú compras, donde le ponen gafas a sus empleados, y si el empleado de repente no está trabajando, pues entonces dejan de pagarle esos minutos que está trabajando, y eso puede ser una violación, ¿verdad?, a las horas que tienen que ver con, a las leyes que tienen que ver con horas y salarios. Aparte que también puede ser violación a leyes que tienen que ver con OCHA y otras cosas en cuanto a cómo se mide el desempeño de un empleado. Se está dando una ola enorme de empleados que están utilizando los servicios del Fondo de Seguro del Estado, que se están yendo en licencia porque se deprimen, porque al ser monitoreados con las gafas que miden productividad, pues entonces, y compararse, por ejemplo, con robots que también tienen trabajando en esos almacenes, pues se sienten menos productivos, se sienten solos, se sienten quemados, se sienten que son menos eficientes. Y los patronos, yo creo que al mismo tiempo que utilizan la inteligencia artificial como beneficio para medir la eficiencia en su trabajo, tienen que ser conscientes que tienen que invertir y desarrollar las destrezas blandas de sus empleados, los soft skills, que no son otra cosa que enseñar a los empleados a cope con distintos problemas, a tratar de buscar soluciones a esos problemas, a comunicarse, a plantearse preguntas y no sentirse desplazados por la inteligencia artificial, sino complementos de ella.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a quienes nos sintonizan. Gracias, Jaime, y hasta la próxima.